Pues buenos días. Pueden ir abriendo sus Biblias a Miqueas. Ese es el profeta que vamos a estar discutiendo hoy. También vamos a estar leyendo pronto en Segunda de Reyes 17. Así que si quieren marcar ahí también, esos son los dos libros que vamos a estar tocando. Les voy a dar muchas referencias durante la clase. Muchas no las vamos a leer por cuestión de tiempo, pero hay muchas referencias en Isaías, Jeremías, Segunda de Reyes, Segunda de Crónicas, que discuten todas estas cosas o que son pasajes paralelos a Miqueas, ya que Miqueas fue contemporáneo de, como discutimos la semana pasada, de Oseas y Isaías. Isaías. Así que no los podemos leer todos, pero les doy las referencias para que los estudien ustedes también. Y pues los que podamos leer, los leemos. Además del libro de Miqueas en sí, pues vamos a discutir los dos temas históricos importantes que ocurrieron durante el ministerio de Miqueas. Fue el exilio de Israel, el reino del norte, y el reinado de Ezequías, rey de Judá, aunque también él profetizó durante otros reyes que discutimos la semana pasada, pero guardamos a Ezequías para hoy porque la Biblia habla bastante de él, así que lo vamos a discutir en más detalle. Fue uno de los mejores reyes que tuvo el pueblo de Dios. Aquí estamos básicamente en la mitad. Las primeras dos clases fueron un tipo de introducción, y entonces hemos estado cubriendo diferentes profetas. Yo voy a cubrir las próximas dos clases, y después Daniel va a cubrir las últimas tres, hablando de básicamente el regreso de Babilonia y todo eso, y Zacarías, Ageo y Malaquías. Así que nos quedan cuatro profetas relativamente cortos, y entonces esos tres. Que no son tan largos tampoco, pero aunque Zacarías es larguito, son como 14 capítulos. Como dijimos la semana pasada, hablamos del profeta Oseas en términos del reinado del norte, que fue, Oseas le profetizó principalmente a ese reino. Vimos que hubo una sucesión de reinados bien cortos, muchas conspiraciones, muchos asesinatos, y el pueblo de Israel iba de mal en peor, y Oseas le anuncia el juicio que ha de venir, y eso lo vamos a discutir hoy. Y en el lado del reino del sur de Judá, hablamos de Usías y Jotán, que fueron reyes buenos, y Acaz, que fue el padre de Ezequías, que fue un rey bien malo. Les mencioné una clase que dio a los hombres hace poco Steve Galbraith, que hizo un contraste entre Acaz y Ezequías, que aunque Acaz y Ezequías eran padre e hijo, fueron exactamente opuestos. Mientras que Acaz fue uno de los peores reyes que tuvo Judá, Ezequías fue tal vez el mejor. Entre él y Josías se pueden discutir ese título. Y Oseas, pues como dijimos, profetizó la conquista de Israel a través de Asiria, que lo vamos a discutir hoy un poco. No un poco, bastante. El versículo primero del profeta Miqueas dice: esta es la palabra que el Señor dirigió a Miqueas de Moreset durante los reinados de Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Esta es la visión que tuvo acerca de Samaria y de Jerusalén. O sea que le profetiza a ambos reinos, aunque principalmente le profetiza al reino del sur de Judá, pero comienza por Samaria y después se mueve a Jerusalén. Jotán y Acaz los discutimos la semana pasada brevemente. La Biblia no dice mucho acerca de ellos. Y Ezequías lo vamos a discutir hoy. Esta es el mapa de tiempo, la cronología que hemos estado mirando a través de las clases. Básicamente estamos en esta época aquí. Jotán, Acaz y Ezequías son los tres reyes que menciona específicamente Miqueas, como vimos la semana pasada con Oseas también, que solamente mencionan los reyes del sur, como que no vale, aunque le anuncian juicio a ellos, como que no vale la pena ni mencionar a estos otros reyes que no sirven para nada. Pero los dos reyes que están en ese tiempo son Pekaj y Oseas, que no es el profeta, pero también tenía el nombre de Oseas. Y ahí viene el exilio que vamos a discutir hoy. Ahí se acabó básicamente el reino del norte. Así que ese es el tiempo que vamos a estar discutiendo. Y si se fijan en la gráfica, se pueden dar cuenta que Miqueas, además de ser contemporáneo de Oseas, que profetizó al reino del norte, que discutimos la semana pasada, también fue contemporáneo con Isaías. Y vamos a hablar un poco de eso también hoy. Vamos a hacer varias referencias a Isaías, aunque Isaías es un profeta que podríamos dar una clase como esta, nada más de Isaías. Es uno de los libros más largos de la Biblia, así que no vamos a, obviamente no podemos cubrirlo en una clase así, pero sí vamos a hacer varios paralelos con Miqueas. Ok, ya les mencioné Pekaj y Oseas, los reyes de Israel durante este tiempo. Fue durante el reinado de Oseas que vino el exilio a Asiria. Y eso está, no, bueno, ahorita vamos a leer Segunda Reyes 17, pero esos dos reyes están en Segunda Reyes 15, 27, y el de Oseas está en Segunda Reyes 17, para que apunten las referencias. Los reyes de Judá fueron Jotán, que fue un rey bueno, lo discutimos la semana pasada, al igual que Acaz, que fue un rey bien malo, y no duró mucho. Y Ezequías fue uno de los mejores. Y esas referencias están en Segunda de Reyes 15:32, en términos de, creo que Jotán. Acaso está en Segunda de Reyes 16. Y Ezequías está en Segunda de Reyes 18 al 20, al igual que los reyes de Israel no se encuentran en Segunda de Crónicas, por lo general. Pero los reyes de Judá también están en Segunda de Crónicas del 27 al 32. Así que les doy unos segunditos para que apunten esas referencias. Y ese es básicamente el contexto histórico en el cual Miqueas envía su mensaje. Y a mí me ha ayudado muchísimo a dar estas clases, porque nunca había estudiado estos profetas con esta profundidad y en el contexto, o sea, estudiarlos en el contexto histórico y ver la cronología, ciertamente como que ayuda a uno a ver el plan de Dios a través de todos ellos. Leamos en Oseas, en Miqueas capítulo 1, versículo 2. Dice, escuchen pueblos todos, preste atención la tierra y todo lo que hay en ella. Desde su santo templo el Señor omnipotente será testigo en contra de ustedes. Miren, ya sale el Señor de su morada, ya baja y se encamina hacia las cumbres de la tierra. A su paso se derritan las montañas como la cera junto al fuego. Se parten en dos los valles como partidos por el agua de un torrente. Y todo esto por la transgresión de Jacob, por los pecados del pueblo de Israel. ¿Acaso no representa Samaria la transgresión de Jacob? ¿Y no es acaso en Jerusalén donde están los santuarios paganos de Judá? Dejaré a Samaria hecha un montón de ruinas, convertida en campo arado para viñedos. Arrojaré sus piedras al valle y pondré al descubierto sus cimientos. Todos sus ídolos serán hechos pedazos, toda su paga de prostituta será arrojada al fuego. Yo destrozaré todas sus imágenes, todo cuanto ganó como prostituta en paga de prostituta se convertirá. Por eso lloraré y gritaré de dolor, y andaré descalzo y desnudo, aullaré como chacal y gemiré como avestruz, porque la herida de Samaria es incurable, ha llegado hasta Judá, se ha extendido hasta mi pueblo, hasta la entrada misma de Jerusalén. Y ahí vemos, habla de ambos Judá y Samaria y Jerusalén, pero se enfoca más específicamente en Samaria, que es la capital del Reino del Norte, y anuncia que va a ser destruida. Y sabemos que, como hemos dicho varias veces ya, eso fue cumplido a través de Asiria, específicamente en el año 722 a.C., que ocurrió durante el ministerio de Miqueas e Isaías también. O sea que ambos profetas estaban todavía profetizando cuando ocurrió eso. O sea que eso fue, a veces las profecías de los profetas se cumplían mucho tiempo después, a veces cientos de años después. En este caso se cumplió cuando todavía estaba vivo. O sea que eso confirmó en vida la profecía, y me imagino que le dio mucho crédito al frente de los que lo oían, aunque muchos no se arrepintieron como quiera, pero ellos ambos lo anunciaron. Isaías 7 y 8, por ejemplo, específicamente es una profecía bien parecida, que también anuncia lo mismo y nombra específicamente a Siria como el instrumento de juicio de Dios sobre Israel. Y eso está en 2 Reyes 17, quiero que lo leamos. Márquense en Miqueas porque vamos a volver. Voy a leer un pasaje bastante extenso aquí, pero este es uno de los eventos históricos más claves, triste, pero clave en la historia de Israel y en lo que hemos estado hablando. Oseas también anunció esto, y es posible que Oseas también lo haya visto. Como discutimos la semana pasada, no se sabe si Oseas llegó a verlo o no, pero por lo menos hasta pocos años antes del exilio sabemos de seguro que Oseas sí profetizó durante el reinado de Ezequías, y Ezequías comenzó a reinar solamente 6 años antes del exilio del norte. O sea que Ezequías también, que vamos a discutir más tarde, supo del exilio del reino del norte. Leamos en el versículo 1, 2 Reyes 17. Dice: en el año duodécimo del reinado de Acaz, rey de Judá, Oseas, hijo de Elá, ascendió al trono de Israel y reinó en Samaria 9 años. Hizo lo que ofende al Señor, aunque no tanto como los reyes de Israel que lo habían precedido. Salmanasar, rey de Asiria, atacó a Oseas, lo hizo su vasallo y le impuso tributo. Más tarde el rey de Asiria descubrió que Oseas lo traicionaba, pues éste había enviado emisarios a So, rey de Egipto, y además había dejado de pagarle el tributo anual. Por eso el rey de Asiria mandó arrestarlo y lo metió en la cárcel. Después invadió el país entero, marchó contra Samaria y sitió la ciudad durante 3 años. En el año 9 del reinado de Oseas, el rey de Asiria, después de conquistar Samaria, deportó a los israelitas a Asiria y los instaló en Jalá, en Gozán, que está junto al río Jabor, y en las ciudades de los Medos. Todo esto sucedió porque los israelitas habían pecado contra el Señor su Dios, que los había sacado de Egipto, librándolos del poder del faraón rey de Egipto. Adoraron a otros dioses y siguieron las costumbres de las naciones que el Señor había expulsado delante de ellos, como también las prácticas que introdujeron los reyes de Israel, como por ejemplo lo de Jeroboam que hemos estado discutiendo. Además, blasfemaron contra el Señor su Dios, y dondequiera que habitaban se construían altares paganos, desde las torres de vigilancia hasta las ciudades fortificadas, y en cada colina y bajo todo árbol frondoso erigieron piedras sagradas e imágenes de la diosa Será, y en todos los altares paganos quemaron incienso, siguiendo el ejemplo de las naciones que el Señor había desterrado delante de ellos. Fueron tantas las maldades que cometieron que provocaron la ira del Señor. Rindieron culto a los ídolos, aunque el Señor se lo había prohibido categóricamente. Por eso el Señor les dio esta advertencia a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y videntes: vuélvanse de sus malos caminos, cumplan mis mandamientos y decretos, y obedezcan todas las leyes que ordené a sus antepasados y que les di a conocer a ustedes por medio de mis siervos los profetas. Mucho de eso es lo que hemos estado discutiendo. Con todo, no hicieron caso, sino que fueron tan tercos como lo habían sido sus antepasados, que no confiaron en el Señor su Dios. Hay una lección ahí para nosotros. Rechazaron los decretos y las advertencias del Señor y el pacto que él había hecho con sus antepasados. Se fueron tras ídolos inútiles, de modo que se volvieron inútiles ellos mismos. Y aunque el Señor lo había prohibido, siguieron las costumbres de las naciones vecinas. También hay lecciones ahí para nosotros, cómo el mundo puede contaminarnos si no tenemos cuidado. Abandonaron todos los mandamientos del Señor su Dios y se hicieron 2 ídolos fundidos en forma de becerro, eso es lo de Jeroboam, y una imagen de la diosa Será. Se postraron ante todos los astros del cielo y adoraron a Baal, sacrificaron el fuego a sus hijos e hijas, practicaron la adivinación y la hechicería, en fin, se entregaron a hacer lo que ofende al Señor, provocando así su ira. Por lo tanto, el Señor se enojó mucho contra Israel y lo arrojó de su presencia. Solo quedó la tribu de Judá. Pero aún Judá dejó de cumplir los mandatos del Señor su Dios y siguió las costumbres que introdujo Israel. sea que Israel también infectó a Judá con sus nuevas idolatrías que ellos mismos crearon. Por eso el Señor rechazó a todos los israelitas, los afligió y los entregó en manos de invasores y acabó por arrojarlos de su presencia. Cuando el Señor arrancó de la familia de David a los israelitas, estos hicieron rey a Jeroboam, hijo de Nabat. Jeroboam, por su parte, los alejó del camino del Señor y los hizo cometer un gran pecado. De hecho, los israelitas imitaron todos los pecados de Jeroboam y no se apartaron de ellos. Finalmente, el Señor arrojó a Israel de su presencia, tal como lo había anunciado por medio de sus siervos los profetas. Así pues, fueron desterrados y llevados cautivos a Siria, donde hasta el día de hoy se han quedado. Para reemplazar a los israelitas en los poblados de Samaria, el rey de Asiria trajo gente de Babilonia, Cuta, Aba, Hamat y Sefarvayim. Estos tomaron posesión de Samaria y habitaron en sus poblados. Al principio, cuando se establecieron, no adoraban al Señor, de modo que el Señor les envió leones que causaron estragos en la población. Entonces le dieron este informe al rey de Asiria: la gente que su majestad deportó y estableció en los poblados de Samaria no sabe lo que requiere el Dios de ese país. Por esta razón, él les ha enviado leones para que los maten. El rey de Asiria dio esta orden: hagan que regrese a vivir en Samaria uno de los sacerdotes que ustedes capturaron allí y que le enseñe a la población lo que requiere el Dios de ese país. Así que uno de los sacerdotes que habían sido deportados de Samaria fue a vivir a Betel y comenzó a enseñarles cómo adorar al Señor. Sin embargo, todos esos pueblos se fabricaron sus propios dioses en las ciudades donde vivían y los colocaron en los altares paganos que habían construido los samaritanos. Le leo eso porque a veces cuando leemos en el Nuevo Testamento acerca de los samaritanos, tenemos que entender históricamente qué eran los samaritanos. Básicamente era esto que habla aquí, era una mezcla. Eran los babilonios y todos esos otros pueblos que enviaron los asirios, porque los asirios, se sabe históricamente, hay mucha evidencia de esto, que los asirios tenían esa práctica que aquí describe, que cuando conquistaban a las naciones, las llevaban a otro sitio, se los llevaban, o sea, no fue solamente con los israelitas que hicieron eso, sino que se llevaron a israelitas a las ciudades de los medos, etcétera, y pusieron a los babilonios y otros países en Samaria, y así practicaban, y así los movían, y los, como que esa era una de las maneras que los dominaban, porque los sacaban de su elemento y ya pues tenían que establecerse, y los debilitaban más todavía al llevárselos de donde estaban acostumbrados a estar y todo eso. Y esa era la costumbre que ellos practicaban, que fue exactamente lo opuesto que hicieron los persos, que vamos a ver cuando Daniel esa clase que volvieron. Ellos dejaban que los pueblos que habían sido desterrados por los asirios volvieran a su lugar original. Y pues Dios utilizó esa práctica, y eso lo discutiremos más tarde. Pero vemos pues que aquí la Biblia no solo nos dice lo que pasó, sino nos explica específicamente por qué y cómo ignoraron el mensaje de los profetas que hemos estado estudiando. Ok, mencionamos que Miqueas es contemporáneo de Oseas, que profetizó al reino del norte, y vemos aquí al principio de Miqueas, volviendo allá, que él también profetizó un poco al reino del norte. Ambos profetizaron lo que iba a pasar a manos de Asiria, y hay otros paralelos que vamos a discutir en un momento. También contemporáneo de Isaías, el mensaje de Isaías y Miqueas fue principalmente al reino del sur de Judá. Interesantemente, una cosa que es un poco de paralelo con Oseas también, en el sentido de que, y esto se ve por ejemplo mucho en Ezequiel también, y lo vimos la semana pasada con Oseas, que muchas veces Dios llamaba al profeta no solo a llevar un mensaje, sino a vivir en sí mismo el dolor que sufría Dios por la infidelidad de su pueblo. Entonces, en el caso de Oseas, como vimos la semana pasada, lo hizo a través de este matrimonio con una prostituta. Y vimos el tema de la prostitución del pueblo de Israel también aquí en Miqueas capítulo 1. En el caso de Isaías y Miqueas, los ordena andar descalzos y desnudos. Y eso lo leímos ahí en Oseas 1, versículo 8. Pueden apuntar la referencia de Isaías, versículo 20, en la cual Isaías hace lo mismo. Y eso no solamente es una cosa que Dios les ordenó hacer, sino que lo que tenemos que entender es que eso era una... Esto va, me imagino que va a tomar un momento en lo que vuélvela.
Ese no se enciende solo.
Es posible que tenga que encenderlo otra vez. Es posible que tome un minutito en lo que regresa el proyector. Pero, o sea, era un símbolo de duelo. Como hoy en día, si hay un funeral y mucha gente acostumbra a vestirse de negro, y especialmente en nuestros países latinos muchas veces hacen duelo por una cierta cantidad de tiempo en la que o se siguen vistiendo de negro, o hacen otras cosas, que hay otras fiestas que no pueden tener, ese tipo de cosas. Exacto. Pues de la misma manera, muchas veces la gente cuando dice desnudos puede que tuvieran un saco, o sea, el material de saco de papas o algo así, una ropa bien, bien áspera, pero más nada, ceniza, descalzo, todas esas cosas eran símbolos de duelo. O sea que Dios envía al profeta a hacer lo mismo como símbolo de, no sé si, es posible que esto haya que aprenderlo también, me imagino yo. Estoy seguro cómo funciona esto. Nunca me había pasado esto antes, así que teniendo problemas técnicos. Vamos a ver. Lo veo yo aquí en mis notas, tal vez venga después ya. Hablando de los paralelos que les mencioné entre Oseas y Miqueas, además de que eran contemporáneos, tienen muchos temas en común. O sea, el mensaje era bien parecido y muchos de estos temas yo les leí bastante la semana pasada. Opresión de los pobres, o sea que eso era un mensaje, que eso era un problema no solo en el norte sino también en el sur. Hablamos de que empezaron a profetizar durante un tiempo de prosperidad. Y eso resulta, la prosperidad muchas veces fue que los ricos se aprovecharon de los pobres, de los trabajadores, no había justicia. Ese era otro de los temas, la falta de justicia. Los falsos profetas, eso lo discutimos bastante las últimas dos semanas. Los líderes corruptos, también lo discutimos bastante la semana pasada. Vamos a leer en el capítulo 6. Esto está hablando ya del reino del sur de Judá. Miqueas 6:6. Dice, ¿cómo podré acercarme al Señor y postrarme ante el Dios Altísimo? ¿Podré presentarme con holocaustos o con becerros de un año? ¿Se complacerá el Señor con miles de carneros o con 10,000 arroyos de aceite? ¿Ofreceré a mi primogénito por mi delito, al fruto de mis entrañas por mi pecado? Ya se te ha declarado lo que es bueno, ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor. Practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Y este tal vez es el pasaje más conocido de Miqueas, o tal vez el que vamos a leer ya mismo, que anuncia el nacimiento de Jesús en Belén, pero esos dos. Pero este es un tema, de nuevo, que tiene en común con muchos de los profetas, el hecho de que los sacrificios, los ritos religiosos son vacíos. Isaías ciertamente habla mucho de esto también. Si no, verdaderamente, hacemos lo que dice aquí. Lo que Dios verdaderamente está buscando es practicar la justicia, amar la misericordia y humillarnos ante Él, obedecerle. O sea, la diferencia entre la religión vacía, la hacer venir a la iglesia y todo eso, pero no vivir de la manera que Dios desea que vivamos el resto de la semana. Y eso es lo que verdaderamente Dios busca. Eso es una lección para nosotros también. Y ciertamente es un tema bastante fuerte en Miqueas, en Isaías, en Oseas, y en muchos de los otros profetas también. Capítulo 3. Vamos a ver uno de los anuncios de juicio sobre Judá. Dice, entonces dije, escuchen, gobernantes de Jacob, autoridades del pueblo de Israel, ¿acaso no les corresponde a ustedes conocer el derecho? Ustedes odian el bien y aman el mal. A mi pueblo le arrancan la piel del cuerpo y la carne de los huesos. Ustedes se devoran a mi pueblo, le arrancan la piel, le rompen los huesos, lo descuartizan como carne para la olla, como carne para el horno. Ya le pedirán auxilio al Señor, pero Él no les responderá. Esconderá de ellos su rostro porque hicieron lo malo. Esto es lo que dice el Señor contra ustedes, profetas que descarrían a mi pueblo. Con el estómago lleno invitan a la paz, con el vientre vacío declaran la guerra. Por tanto tendrán noches sin visiones, oscuridad sin presagio. El sol se ocultará de estos profetas, el día se les volverá tinieblas. Los videntes quedarán en vergüenza, los adivinos serán humillados. Dios les tapará la boca, pues no les dará respuesta. Yo, en cambio, estoy lleno de poder, lleno del Espíritu del Señor y lleno de justicia y de fuerza para echarle en cara a Jacob su delito, para reprocharle a Israel su pecado. Escuchen esto ustedes, gobernantes del pueblo de Jacob y autoridades del reino de Israel, que abominan la justicia y tuercen el derecho, que edifican a Sion con sangre y a Jerusalén con injusticia. Sus gobernantes juzgan por soborno, sus sacerdotes instruyen por paga y sus profetas predicen por dinero. Para colmo se apoyan en el Señor diciendo, ¿no está el Señor entre nosotros? ¿No vendrá sobre nosotros ningún mal? Por lo tanto, por culpa de ustedes, Sion será como un campo arado, Jerusalén quedará en ruinas y el monte del templo se volverá un matorral. Y aquí anuncia la caída de Jerusalén. Esta no se cumple durante la vida del profeta, se cumple a través de Babilonia, como 100 o 150 años después, dependiendo de cuándo en el ministerio de Miqueas fue que hizo la profecía, porque el ministerio de Miqueas lo más seguro duró algo así como 40 años, basado en los reyes que menciona. O sea que fue un ministerio bastante extenso, y dependiendo si fue más al principio o más al final, pues es más cerca de 100 o más cerca de 150 años. Pero eso ocurrió, me parece que en el año 586, así que todavía falta para eso, y eso lo discutiremos después, pero aquí lo anuncia.
Sí. ¿Qué significa profetas profesionales?
Eso es algo que discutimos la semana pasada, que es un tema que vemos aquí de nuevo. Dice, sus profetas predicen por dinero y sus sacerdotes instruyen por paga, etcétera, etcétera. Cuando vimos, por ejemplo, lo vimos ambos con Amós y Oseas, me parece, el hecho de que habían profetas que los reyes específicamente, aunque tal vez el pueblo en sí, pero sabemos de seguro que los reyes tenían profetas que ellos les pagaban, básicamente para que le dijeran lo que ellos querían oír. Entonces ese era, por ejemplo, me parece que fue Amós que le dijeron, vete a Judá a profetizar, no te queremos aquí en Israel. Porque él les decía la verdad. Y Amós le dijo, no, yo no soy profeta. O sea, lo que él se refiere es que yo soy pastor. Él tenía su profesión de pastor, pero Dios me llamó a profetizar y yo les anuncio esto. Yo no soy uno de los otros profetas que están aquí por paga. Yo lo estoy haciendo porque Dios me llamó. Ellos lo están haciendo porque tú le estás pagando para que me digas lo que yo quiero oír. Pero eso no es lo que... Aquí Miqueas se refiere a eso mismo, básicamente. O sea, le echa la culpa de la destrucción de Jerusalén. ¿A quién? No al pueblo en sí, sino a los gobernantes, a los profetas que están profetizando mentiras por dinero y a los sacerdotes, que todos eran corruptos.
¿El trabajo de los sacerdotes es el mismo que hacen ahora los sacerdotes católicos?
No. Bueno, o sea, en un sentido sí, pero los sacerdotes pues tenían que tener cierto linaje, o sea, era un poco diferente en el sentido de que tenían que ser de la línea de Aarón.
Pero no todos los sacerdotes eran sinceros. A eso se refiere ahí.
No todos, la mayoría no lo eran, por lo que está diciendo. O sea, y de hecho muchas veces los sacerdotes también servían en el templo de Betel, que tenían los dos becerros y todo ese tipo de cosas. Y por eso es que les digo que lo que terminó en Samaria, aunque al enviar sacerdotes a los asirios para que enseñaran cómo seguir a Dios, pues volvieron a establecer la ley de Moisés en Samaria. Y entonces pues los samarios, los samaritanos seguían una mezcla de la ley de Moisés y lo que habían traído estos reyes paganos, además de que los sacerdotes que enviaron los asirios se habían criado en esta mala religión que tenían los israelitas. Así que pues básicamente eran unos corruptos también. Y hubo buenos, o sea, si leemos por ejemplo Joyadá, cuando Daniel dio la clase de Joás y Joyadá, que hubo sacerdotes que sí fueron buenos, pero hubo muchos malos también. Y en los profetas Amós, o sea, y Miqueas, vemos que la mayoría, si no todos los sacerdotes durante sus ministerios, eran unos corruptos también. Y eso pues es triste, pero eso El mensaje de Miqueas tal vez es más fuerte contra los líderes que contra el pueblo en sí, aunque el pueblo también estaba desobedeciendo a Dios. Buena pregunta. Leamos el capítulo 4. También vemos un mensaje de restauración, otro de los grandes temas de Miqueas. Miqueas 4, versículo 1 dice: En los últimos días el monte del templo del Señor será puesto sobre la cumbre de las montañas y elevado por encima de las colinas. Entonces los pueblos marcharán hacia ella y muchas naciones se acercarán diciendo: Venga, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Dios mismo nos instruirá en sus caminos y así andaremos en sus sendas, porque de Sión viene la instrucción, de Jerusalén la palabra del Señor. Dios mismo juzgará entre muchos pueblos y administrará justicia a naciones poderosas y lejanas. Esto es una profecía del reino de Dios que es prácticamente idéntica, con excepción de unas pocas palabras, a Isaías capítulo 2, versículos del 2 al 4. No se sabe cuál de esos dos la profetizó primero, porque los dos eran contemporáneos. Así que, pero tal vez eran amigos, tal vez compartían notas, yo no sé. Pero los dos hacen esta misma profecía casi idénticamente. O es posible que ambos hayan sido inspirados por Dios independientemente, porque su palabra vino de Dios y Dios le dio el mismo mensaje dos veces diferente, no sabemos.
Sí, que el mensaje venía de la misma persona.
Exacto, venía de Dios al fin y al cabo. Pero aquí les menciono tres niveles de restauración: uno a largo plazo, que es el establecimiento del reino de Dios, que obviamente sabemos que es, hoy en día la iglesia es el Israel espiritual, y o sea que tiene un tono mesiánico esto. Vemos más tarde en el capítulo, versículo 6, dice: En aquel día, afirma el Señor, reuniré a las ovejas lastimadas, dispersas y maltratadas, con las ovejas heridas formaré un remanente, y con las desterradas una nación poderosa. El Señor reinará sobre ellas en el monte Sión, desde ahora y para siempre. Y tú, torre del rebaño, colina fortificada de la ciudad de Sión, a ti volverá tu antiguo poderío, la soberanía de la ciudad de Jerusalén. Ahora, ¿por qué gritas tanto? ¿Acaso no tienes rey? ¿Por qué te han venido dolores de parto? Retuércete y puja, hija de Sión, como mujer a punto de dar a luz, porque ahora vas a salir de tu ciudad y tendrás que vivir a campo abierto. Irás a Babilonia, pero de allí serás rescatada. El Señor te librará del poder de tus enemigos. Principalmente y a medio plazo, como quien dice, ya lo discutimos, está profetizando también de la restauración después del exilio en Babilonia. Okay, y de hecho lo dice específicamente: irás a Babilonia. O sea que es una profecía bien específica del exilio del reino del sur. Pero dice que de allí serás rescatada. O sea que profetiza el regreso. Okay. Y eso lo vemos cuando dimos las clases de Esdras y Nehemías, que las dio Juan Carlos. Hablamos específicamente de eso. Y Daniel va a discutir eso cuando dé las clases de Zacarías y Ageo, que fueron profetas durante ese tiempo también. A corto plazo también vemos un tipo de, no tanto restauración, sino rescate, cuando vienen los asirios durante el reinado de Ezequías. ¿Cuánto tiempo me queda? No mucho. Quería leer 2 Reyes 19, pero no creo que me va a dar tiempo. Pero voy a ir ahí nada más para mencionar varios eventos que ocurrieron en Segunda de Reyes. También esto está en Segunda de Crónicas. Ezequías es uno de los reyes que más detalle nos da la Biblia, con excepción de los primeros tres durante el Reino Unido, pero del Reino Dividido Ezequías es uno de los reyes que más menciona. Empezando en Segunda de Reyes 18 nos da un resumen y empieza a ver que los asirios empiezan a amenazar a Jerusalén. Y dice que Isaías profetiza la liberación de Jerusalén, y eso también está en Isaías del 36 al 39, pueden apuntar esa referencia. De hecho, es un poco más específico todavía el pasaje de Isaías y nos habla del mensaje. Pero básicamente Ezequías consulta a Isaías por la amenaza de Asiria. Isaías le dice que va a ser liberado. Después Asiria le envía una carta y se burla de los de los judíos y dice, no le creas al profeta, no le creas a Ezequías cuando te dice que vas a ser liberado. Y entonces viene, ellos básicamente van a rodear a Jerusalén, los asirios, y Ezequías de nuevo hace una oración a Dios acerca de la carta, y eso está en 2 Reyes 19, la oración de Ezequías, y otra profecía más de Isaías que profetiza la caída, no solo del ejército asirio, sino del rey específicamente de Asiria, el rey que estaba en ese momento. Y dice al final vamos a leer al final de 2 Reyes 19, dice, esa misma noche, después de la profecía de Isaías, dice, esa misma noche el ángel del Señor salió y mató a 185,000 hombres del campamento asirio. A la mañana siguiente, cuando los demás se levantaron, allí estaban tendidos todos los cadáveres. Así que Senaquerib, rey de Asiria, levantó el campamento y se retiró. Volvió a Nínive y permaneció allí, pero un día, mientras adoraba en el templo de su dios Nisroch, sus hijos Adramelech y Sarezer lo mataron a espada y escaparon a la tierra de Ararat, y su hijo Esarhadón lo sucedió en el trono. Y eso está confirmado históricamente, pero eso fue cumplimiento de una profecía específica de Isaías, que esas cosas iban a pasar. Y pues los asirios nunca pudieron conquistar a Jerusalén, después de eso no volvieron a tratar. Y también históricamente no se sabe exactamente qué fue lo que pasó, pero se sabe que pasó algo, que murieron, ¿sabes? No fue por guerra, de nuevo, como profetizó, lo discutimos la semana pasada, que Oseas profetizó también que Jerusalén iba a ser librado, pero no por espada, sino que a través de las manos de Dios, y este es el cumplimiento de esa profecía de Oseas y de Isaías. Que 185,000 asirios murieron a manos de un ángel. No se sabe exactamente si fue una enfermedad, si fue simplemente que amanecieron muertos y punto. Los historiadores tampoco saben, pero se sabe que ocurrió esto. Y no pueden explicar por qué. Algunos teorizan que hubo una plaga de ratas, qué sé yo, que trajo una enfermedad. No, en verdad no sabemos, pero históricamente está confirmado que este evento sí ocurrió y los asirios escribían mucho acerca de sus conquistas y batallas y todo ese tipo de cosas, y esto está grabado también. Exacto, no se sabe. También en Jeremías 26, quiero leer este pasaje también que se refiere, esto fue más tarde, pero se refiere ambos a Miqueas y a Ezequías. Jeremías 26. Jeremías estaba profetizando en contra de las maldades que estaban haciendo los judíos. Y dice, los sacerdotes, los profetas, esto es el versículo 7 de Jeremías 26, los sacerdotes, los profetas y el pueblo entero oyeron estas palabras que el profeta Jeremías pronunció en la casa del Señor. Pero en cuanto Jeremías terminó de decirle al pueblo todo lo que el Señor le había ordenado, los sacerdotes y los profetas y todo el pueblo lo apresaron y le dijeron, vas a morir porque has profetizado en el nombre del Señor que esta casa se quedará como Silo y que esta ciudad quedará desolada y deshabitada. Y todo el pueblo que estaba en la casa del Señor se abalanzó sobre Jeremías. Cuando los jefes de Judá escucharon estas cosas, fueron del palacio del rey a la casa del Señor y se apostaron a la entrada de la puerta nueva del templo. Allí los sacerdotes y los profetas dijeron a los jefes y a todo el pueblo, este hombre debe ser condenado a muerte porque ha profetizado contra esta ciudad, tal como ustedes lo han escuchado con sus propios oídos. Pero Jeremías les dijo a todos los jefes y todo el pueblo, el Señor me envió para profetizar contra esta casa y contra esta ciudad todas las cosas que ustedes han escuchado. Así que enmienden ya su conducta y sus acciones y obedezcan al Señor su Dios, y el Señor se arrepentirá del mal que les ha anunciado. Más tarde en el versículo 16 dice, los jefes y todo el pueblo dijeron a los sacerdotes y a los profetas, este hombre no debe ser condenado a muerte porque nos ha hablado en el nombre del Señor nuestro Dios. Entonces algunos de los ancianos del país se levantaron y les recordaron a toda la asamblea del pueblo que durante el reinado de Ezequías, Miqueas de Moreset había profetizado a todo el pueblo Judá. Así dice el Señor Todopoderoso, Sion será arada como un campo, Jerusalén quedará en ruinas y la montaña del templo se volverá un bosque. ¿Acaso Ezequías, rey de Judá, y todo su pueblo mataron a Miqueas? ¿No es verdad que Ezequías temió al Señor y le pidió a su ayuda y que el Señor se arrepintió del mal que les había anunciado? Sin embargo, nosotros estamos por provocar nuestro propio mal. O sea que aquí específicamente dice que la profecía que leímos en el capítulo 3 fue durante el reinado de Ezequías. y que el pueblo se arrepintió, incluyendo Ezequías, y eso lo podemos ver en las referencias que le di, que Ezequías fue líder de una gran, de un gran arrepentimiento a nivel nacional, que eliminaron los altares y todo ese tipo de cosas, y dice ahí en Jeremías que eso fue a causa de la profecía de Miqueas. Y entonces vemos que Dios no dejó que Jerusalén cayera. O sea que a veces sí vemos que el pueblo, en este caso Ezequías específicamente, escuchó las palabras del profeta y se arrepintió. Y eso es algo positivo que también podemos aprender nosotros. Rapidito, porque estoy sin tiempo. Ya mencionamos juicio sobre Israel, juicio sobre Judá, restauración, el reino de Dios. Todas esas cosas son temas en común con Isaías. Le iba a leer Miqueas 5, del 1 al 4, pero no me da tiempo. Pero esa es el otro pasaje más conocido de Miqueas, que específicamente dice que el Mesías vendría, nacería en Belén. Y a esas profecías que se refieren cuando... cuando los sabios de Oriente le preguntan a Herodes dónde iba a venir el Mesías, ellos le dicen en Belén, y Herodes hace la matanza que hizo, pues fue por esta profecía de Miqueas, que ellos sabían que vendría de Belén. Y también la misericordia de Dios es un tema bien grande en Isaías, y también lo vemos bastante en Miqueas. También les quería leer el capítulo 7, de Miqueas, no me va a dar tiempo, pero les quiero leer el final para terminar aquí la clase. Dice en el versículo 18: ¿qué Dios hay como tú que perdone la maldad y pase por alto el delito del remanente de su pueblo? No siempre estarás airado, porque tu mayor placer es amar. Vuelve a compadecerte de nosotros, pon tu pie sobre nuestras maldades y arroja al fondo del mar todos nuestros pecados. Muestra tu fidelidad a Jacob y tu lealtad a Abraham, como desde tiempos antiguos se lo juraste a nuestros antepasados. Espero que les haya ayudado la clase. La semana que viene vamos a estar hablando de Nahum y Habacuc, y históricamente del reinado del rey Manasés, que fue tal vez el peor de todos los reyes, y es en ese contexto que envía a los profetas. Que Dios los bendiga, y busquen a sus hijos si los tienen en clase.